Ven y tómate con nosotros el último café.
El Papa Francisco ha realizado un viaje a Bahrein. Ese viaje tiene un significado muy importante porque es parte de un camino que inició el Papa Juan Pablo II en 1995 con los pastores y con los musulmanes, con los ayatolas, con toda la experiencia de la comunidad del Islam. Este programa, recuerden, es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad del Minuto de Dios. Hans, vamos a adentrarnos en ese diálogo, en esa reflexión, a partir de la audiencia general del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro el pasado miércoles 9 de noviembre. Y también con un artículo, nos vamos a apoyar de un artículo muy importante sobre el papel del Papa Francisco en esos diálogos con el Islam.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestros queridos radioescuchas que fielmente nos acompañan cada semana en este programa. El Papa Francisco tiene una relación muy interesante con las religiones históricas, podríamos llamar con el Islam en este caso. También tiene una relación muy especial con el judaísmo. De hecho, un rabino argentino es muy amigo de él, el rabino Abraham Skorka, de Buenos Aires. De hecho, en Buenos Aires queda la escuela rabínica más grande de América Latina. Y él, pues, estableció esa amistad cuando era arzobispo de Buenos Aires. Y de manera especial, en el mundo del Islam, ha estado muy cerca del imán Ahmed bin Tayed, que es un imán sunita, y se han entrevistado varias veces, y pareciera que la intención de Papa Francisco con relación al Islam es una intención de unir a los musulmanes. Los musulmanes tienen dos grandes ramas, que son los sunitas y los chiitas. Vamos a tratar de explicar en este programa un poco las diferencias, los parecidos entre ambas ramas del Islam. Uno puede inferir que Papa Francisco está buscando la unidad entre ellos, porque se acerca de manera equivalente a unos y otros, sin privilegiar a ninguno, aunque hay una amistad especial con el imán sunita de Al-Azhar, que es una universidad de los sunitas, que se llama Ahmed bin Tayed.
Él cumple un papel que tiene que ver con su nombre, pontífice, el que hace puentes. El Papa Francisco está retomando ese camino, está fortaleciendo ese camino, como anota muy bien Hans, y es importante señalar que desde el año 2014, o sea, al año siguiente de haber sido elegido pontífice, desde Bahrein lo han invitado para que los visitara. Él ha hecho un recorrido desde ese año, ha estado visitando diferentes países, como veremos ahora en el desarrollo de nuestro programa. Pero sí es muy importante aclarar el tema de los sunitas y los chiitas. Y por eso hay que entender las diferencias que existen entre el Islam chiita y el Islam sunita. Cuando Mahoma murió en el año 632 después de Cristo, la sucesión se disputó entre Abu Bakr, amigo y padre de la esposa de Mahoma, Aisha, y Ali, un primo y yerno de Mahoma. Estaban entre los dos, se hizo una confrontación para ver quién tomaba el mando dentro de la corriente musulmana. Los seguidores de Abu Bakr, que era amigo y padre de la esposa de Mahoma, tomaron el nombre de la Sunna, que es el código de conducta de las comunidades leales al Islam, mientras que los seguidores de Ali tomaron entonces el nombre de Shi'at Ali, partidarios de Ali. Ahí entonces tienen los dos nombres, sunitas, que tienen que ver con el código de conducta, y los chiitas, que podemos decir son los partidarios, los amigos de Ali, y están las dos corrientes representadas en ese momento.
Aquí vemos pues esas dos ramas que persisten hasta el día de hoy. Obviamente hay puntos comunes, que son los que el Papa resalta, la referencia común al Corán, que es el libro sagrado de ellos. Los suníes se impusieron, pero poco a poco Ali fue el cuarto califa. En el año 680, los suníes mataron al imán Hussein, hijo de Ali, en Kerbala, en lo que se recuerda en el mundo chiita como la Ashura. La división se hizo así, irremediable. También podemos decir que los suníes y los chiíes rezan de forma diferente y hacen distintas profesiones de fe. Los suníes no tienen un clero organizado en sentido propio, son los imanes quienes dirigen la oración. Los chiíes, por el contrario, preparan a su clero en universidades islámicas destinadas a ese fin. Para los chiíes, los ayatolás, sus líderes religiosos, son representantes de la divinidad en la tierra y esperan la revelación del duodécimo y último imán, que un día se revelará para cumplir la voluntad de Alá en la tierra. Pues aquí tenemos algunas de las razones por las cuales existen esas dos ramas del Islam.
Como pasa en el mundo, también en el mundo profano, podríamos decir, el impacto de las guerras tiene consecuencias que a veces se extienden por muchos años. Y aquí lo vemos en este caso en el campo de lo religioso. El Islam suní ha realizado una labor muy importante en materia de ciudadanía, con el objetivo de dejar de considerar a los no musulmanes como ciudadanos de segunda clase, que ese es un punto muy importante. Muchas veces en las confesiones religiosas se considera a los que no son de esa confesión como de segunda clase. Pasa en el pasado en el judaísmo, por ejemplo, considerar gentiles a los que no son judíos. Este esfuerzo de los sunitas dio lugar a que en el año 2016 se hiciera en la conferencia de paz en Macarech, la declaración de Macarech 2016, eso permitió precisamente dar un avance en ese sentido de la formación de la ciudadanía en el tema de los sunitas. Después, en la conferencia de paz del Cairo en 2017, a la cual asistió el Papa Francisco, 500 imanes de Pakistán se pronunciaron a favor de formar dentro de la mentalidad de los sunitas el concepto de que los que no son musulmanes no son ciudadanos de segunda clase, merecen también como ellos derechos. Esto tiene que ver con un elemento muy importante que va a irse hasta la conferencia sobre la fraternidad que se produjo en Abu Dhabi en febrero de 2019, que reconoce precisamente esa característica.
También nos cuenta este artículo que hubo una como un distanciamiento entre la Santa Sede y Al-Azhar, que es la Universidad de los suníes, que se había interrumpido el diálogo con el Vaticano cuando Al-Azhar acusó a la Santa Sede de injerencia en los asuntos internos de Egipto, porque el Papa Benedicto XVI alzó la voz para condenar el atentado contra los cristianos coptos asesinados en una iglesia de Alejandría. Entonces eso puso una distancia, se interrumpió el diálogo, pero después de varios intentos de acercamiento, en el 2014, en una conferencia en el Vaticano, se firmó una declaración interreligiosa y se fueron dando circunstancias en los años posteriores y fueron acercándose. Y de la labor del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, se restablecieron las relaciones. Luego el Papa visita Egipto en el 2017, justo a una conferencia organizada de paz, una conferencia de paz organizada precisamente por esta universidad Al-Azhar.
Se buscar la paz, el contacto, la relación, no perder el diálogo, va a ser algo de que el Papa en su mensaje, en su audiencia general, va a insistir en el tema del diálogo, del encuentro, precisamente como una condición importantísima para poder construir la paz. aquí estamos viendo que hay un camino que se ha desarrollado, que viene desde muchos años atrás y que tiene momentos a veces tensos, difíciles, pero que es importante ir manteniendo siempre la confianza en el diálogo, en la posibilidad de que se pueda poner en marcha experiencias, acciones que contribuyen precisamente a recuperar esos valores importantes. Como anotábamos, los UNIES han trabajado el tema de la formación de la ciudadanía, el tema de la trata, de ir en contra de la trata de personas. Los UNIES han estado en contra del autodenominado Estado Islámico, que sabemos es una de las corrientes más radicales que intentan imponer a la fuerza su concepción religiosa a todos los demás grupos. Y eso lo hemos visto, ha sido una guerra en Siria y en otros países, ha generado tensiones muy fuertes en ese sentido. Entonces, aquí hay una corriente que busca la paz, que está tratando de desarrollar algún elemento que contribuya precisamente a quitar esa categoría que se le ha puesto al Islam como terrorista. Es así como en el 2015 la Universidad Al-Azhar, que hemos mencionado, puso en marcha un observatorio en línea para contrarrestar las acusaciones de terrorismo y renovar el discurso religioso en el Islam. Este movimiento hacia una interpretación moderada del Islam tuvo una señal visible en la conferencia internacional que se celebró de nuevo en Al-Azhar entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2017. Esa conferencia se tituló Libertad y Ciudadanía, Diversidad e Integración y elaboró un documento, la Declaración de Al-Azhar, sobre la coexistencia entre católicos y musulmanes.
Esa declaración de Libertad y Ciudadanía, Diversidad e Integración, que fue la conferencia, esa declaración de Al-Azhar sobre la coexistencia entre católicos y musulmanes, condenaba toda forma de violencia cometida en nombre de la religión y declaraba la firme oposición a toda forma de poder político basada en la discriminación entre musulmanes y no musulmanes. Y esta actitud, este tono, es el que ha insistido Papa Francisco, que en nombre de la religión no se puede predicar la violencia, ni se puede invitar a la guerra santa y a otras actitudes de los musulmanes fundamentalistas y fanáticos que interpretan el Corán de la guerra santa como una guerra violenta de armas, cuando la interpretación más ortodoxa del Corán indica que la guerra santa se trata de una guerra espiritual. No es una guerra física de aniquilar al enemigo o al infiel, como llaman algunos de los musulmanes a los que no profesan el Islam. La interpretación del Corán es que es una guerra espiritual, una lucha contra la persona misma para ponerse en condiciones de cumplir la voluntad de Alá.
El Papa Francisco ha hecho el intento también de buscar un puente con el Islam chiita, y lo hizo acudiendo a Nayaf durante su viaje a Irak en marzo de 2021 para reunirse con el ayatolá Muhammad al-Sistani, que con el paso de los años se ha convertido no solo en la autoridad religiosa, sino también en una autoridad de referencia a la que se puede preguntar todo. Ese encuentro del año 2021, marzo de 2021, era un encuentro muy deseado por el patriarca de Babilonia, los caldeos, el cardenal Rafael Sacco, que esperaba que el Papa firmara una declaración de fraternidad humana también con la máxima autoridad chií, como había hecho con el gran imán de Al-Azhar en Abu Dhabi. La idea fundamentalmente era calmar de algún modo los ánimos divididos del Islam, porque el Estado Islámico que puso a Irak durante años a fuego y espada era en realidad, como ha explicado en varias ocasiones el padre jesuita Khalil Samir Khalil, producto de una guerra totalmente interna del Islam. Con el Islam suní, el Papa Francisco ha apoyado una nueva visión del concepto de ciudadanía dentro del mundo islámico. Al visitar al Sistani, el Papa Francisco mostró su apoyo a la interpretación quietista del Islam, promovida por el gran Ayatolá, en la que la religión y la política no están unidas, sino separadas, con la idea de que solo los buenos ciudadanos pueden crear una buena sociedad. Es un poco lo que tú estabas comentando, Hans, de ese esfuerzo también de lograr eliminar, o por lo menos marginar, si no eliminar, por lo menos reducir a una parte muy pequeña, toda esa corriente radical del Islam que considera la guerra santa y la guerra como un elemento agresivo de afectar, de eliminar, de acabar con el que piensa diferente.
Luego viene el Fórum de Bahrein, que es en el que ha asistido últimamente el Papa Francisco, pero pasando por Kazajistán. ¿Se acuerdan ustedes, queridos oyentes, que el Papa también estuvo en un evento internacional en Kazajistán no hace mucho? También es un país de mayoría islámica. El Papa estuvo allí para clausurar el Congreso de Líderes de las Religiones y Tradiciones del Mundo. Luego ha ido a Bahrein, donde ha participado en el Global Interfaith Forum, organizado por el Centro Global Rey Hamad para la Coexistencia Pacífica. Entonces, como podemos ver, hay sectores del Islam que son pacifistas, que promueven la paz, contra una minoría del Islam que son fanáticos, extremistas, y que son los que predican la guerra santa violenta. Afortunadamente hay sectores amplios del Islam, tanto sunitas como chiitas, que están promoviendo la coexistencia pacífica, la paz, las relaciones tranquilas entre las religiones, y en eso, curiosamente, están coincidiendo chiitas y sunitas, y el Papa está haciendo de puente entre esas dos ramas del Islam para buscar más lo que los une que lo que los separa.
Por eso es tan importante esta declaración de Bahrein, que reitera que no puede haber violencia en nombre de la religión. Forma parte de un esfuerzo de diálogo continuo con el Islam. En Irán, la Universidad de Qom ha ayudado a publicar el Catecismo de la Iglesia Católica en lengua farsi, mientras que el secretario de la Liga Musulmana Mundial, Muhammad al-Isa, consideró el rostro nuevo del Islam saudita, visitó al Papa Francisco en 2017 y desde hace tiempo pide en sus discursos que se desarrolle el diálogo interreligioso. El viaje a Bahrein ha sido, en definitiva, solo uno de los diversos puentes de diálogo establecidos por el Papa Francisco con el mundo islámico. Por tanto, ese esfuerzo consiste en ir allí donde parece haber una intención de paz. Ir allá, buscar la manera de que el puente se establezca. Por eso el Papa ha hecho el esfuerzo de abrir procesos más que de delinear caminos. Esa es una tendencia, una idea muy importante en el pensamiento del Papa Francisco. Los procesos, más que las actividades, más que las cosas cortas, de corto alcance, abrir procesos requieren más tiempo, pero son más definitivos, más impactantes, tienen mayor incidencia en la realidad social. Por eso, en su viaje, después de regreso, el discurso que hizo, ese diálogo que tiene en el avión con los periodistas que van, pues muestra, comparte algunas cosas, pero en la audiencia del miércoles 9 de noviembre, el Papa contó su experiencia del viaje apostólico a Bahrein. Y me parece muy bonito lo que dice al inicio, cuando señala que antes de hablar sobre lo que ha preparado contando su experiencia, llama la atención sobre dos niños que han venido aquí, dos niños que se acercaron a él en esa sesión, en esa audiencia que hizo el Papa. Y dice, ellos no han pedido permiso, ellos no han dicho, ay, tengo miedo. No, sino que se fueron directamente, se acercaron a él y estuvieron junto a él en el tiempo que estuvo en la audiencia. Entonces nos indice, así debemos ser nosotros con Dios, directamente. Nos han dado un ejemplo de cómo debemos comportarnos con Dios, con el Señor, ir adelante. Él nos espera siempre. Entonces, Me parece que es una invitación muy importante. Así debemos acercarnos siempre al Señor, con libertad. Y luego nos va a contar entonces algunas de sus impresiones respecto al viaje al reino de Bahrein.
Eso, para contextualizar a nuestros oyentes, fue un niño y una niña, hermanitos, que se salieron de la multitud y se acercaron al Papa, estuvieron sentados a sus pies y de manera espontánea corrieron para allá, nadie los atajó y el Papa aprovechó a dar este mensaje de libertad, de que no tuvieran miedo, de que tuvieran la iniciativa de acercarse. Y dice, así debemos acercarnos siempre al Señor con libertad. Entonces aprovechó esa oportunidad el Papa para dar una enseñanza. Y luego empieza a compartir con la multitud sus experiencias del viaje al reino de Bahrein. Y empieza diciendo el Papa, yo no conocía ese lugar, no sabía bien cómo era ese reino. Deseo dar las gracias a todos aquellos que han acompañado esta visita con el apoyo de la oración y renovar mi reconocimiento a Su Majestad el Rey, a las autoridades, a la iglesia local y a la población por la calurosa acogida. Hay que destacar, queridos oyentes, que el reino de Bahrein es mayoría musulmana, hay una minoría católica allí. Hay que poner ese contexto para entender un poco lo que el Papa nos va a contar. Y también quiero dar gracias a las organizaciones, a los organizadores de los viajes para hacer este viaje. Hay un movimiento de gente. La Secretaría de Estado trabaja mucho para preparar los discursos, para preparar la logística. Todos se mueven mucho, después de los traductores, después del cuerpo de la gendarmería, el cuerpo de la Guardia Suiza, que son muy buenos. Es un trabajo enorme, porque tanto la gendarmería como la Guardia Suiza se ocupan de la seguridad del Papa. Son los que caminan muchas veces al lado del automóvil en el que el Papa va cuando el automóvil se desplaza muy lentamente. Ellos están allí de civil, pendientes de lo que pase para proteger al Papa. Y entonces el Papa reconoce y agradece todo ese movimiento de tantas personas, de tantas oficinas del Vaticano en la preparación de los viajes, y en este caso, en este viaje de Bahrein. Dice, a todos quisiera daros las gracias públicamente por todo lo que hacéis para un viaje del Papa, para que un viaje del Papa vaya bien. Muchas gracias, dice el Papa.
Es un detalle de humanidad y un detalle de elegancia, de sencillez, un detalle agradable, empezar con dar gracias. Él nos ha dicho muchas veces que es importante en la vida diaria unas palabras sencillas, pedir perdón, dar gracias, tener frases de aliento a las demás personas. Y él lo pone en práctica. Por eso, la pregunta que puede uno hacerse, bueno, ¿y por qué el Papa Francisco, con tantas actividades, con tantas cosas, por qué se va a ese país que es pequeño, que es un conjunto de islas, es un archipiélago? ¿Por qué estuvo visitando allá? Si hay muchos más países cristianos, ¿por qué no va antes a uno y a otro? Muchos quisieran que el Papa los visitara. Pero entonces él dice, quisiera responder a esas preguntas, a esas inquietudes con tres palabras. Ahí se pueden realizar tres palabras que son claves y que las va a desarrollar en su audiencia. Diálogo, encuentro y camino. Diálogo, encuentro y camino. Tres palabras que forman parte de un proceso, que es el proceso de construir puentes. Entonces va a decir precisamente sobre el diálogo algunos elementos que creo que son importantes que tú compartas, Hans.
Con relación al diálogo, dice que la ocasión del viaje deseado hace tiempo fue ofrecida por la invitación del rey a un foro sobre el diálogo entre Oriente y Occidente. Diálogo que sirve para descubrir la riqueza de quien pertenece a otras gentes, otras tradiciones, otros credos. Bahrein, un archipiélago formado por muchas islas, nos ha ayudado a entender que no se debe vivir aislándose, sino acercándose. En Bahrein, que son islas, se han acercado, se tocan. Lo exige la causa de la paz. Y el diálogo es el oxígeno de la paz. Qué expresión tan hermosa que usa el Papa. El diálogo es el oxígeno de la paz. No os olvidéis de esto. El diálogo es el oxígeno de la paz. También en la paz doméstica. Se ha hecho una guerra ahí entre marido y mujer. Después con el diálogo se va adelante con paz. En familia, dialogar también. Dialogar porque con el diálogo se custodia la paz. Hace casi 60 años el Concilio Vaticano II, hablando de la construcción del edificio de la paz, afirmaba que tal obra exige de ellos, los hombres, con toda certeza que amplíen su mente más allá de las fronteras de la propia nación, renuncien al egoísmo nacional y a la ambición de dominar a otras naciones, alimenten un profundo respeto por toda la humanidad que corre ya, aunque tan laboriosamente, hacia su mayor unidad. Es una alusión a la Constitución Pastoral sobre la Iglesia Gaudium et Spes del Vaticano II en el número 82.
Mira que esa frase que señala el Papa ahí, que no olvidemos eso, el diálogo es el oxígeno de la paz, y el ejemplo que pone de un archipiélago que puede estar separadas cada una de las islas y ser como un reino independiente, sin embargo se unen. Creo que esa tiene una enseñanza muy importante para nosotros en Colombia, para este momento que estamos viviendo en Colombia. Tenemos un presidente que fue elegido por una mayoría, así no haya sido inmensa mayoría, pero fue la mayoría. Preocupa un poco ver esas corrientes que, sin haber cumplido apenas unos pocos, tres meses, ya están pidiendo que renuncie y están haciendo aparte, quieren hacer archipiélagos que no se unen, que no se tocan, cuando es fundamental el diálogo porque es el oxígeno de la paz. Todos en Colombia queremos la paz y pensamos que el acuerdo de paz, la jurisdicción especial para la paz, bueno, todos son esfuerzos, todos son iniciativas importantes para construir la paz, pero la condición clave es que el diálogo sea el oxígeno de la paz. Y puso, como ha hecho en muchas otras ocasiones, el ejemplo de la familia, de la pareja, como muy interesante porque tiene todos los niveles, desde la relación de pareja, la relación en la familia, la relación en la comunidad, en el barrio, en el conjunto cerrado, en la junta de acción comunal, en la organización, en los diferentes momentos y niveles de la sociedad, hasta llegar al diálogo social que todos necesitamos para que así funcione. Por eso entonces el Papa va a plantearnos a continuación cómo es fundamental que a nivel mundial los responsables religiosos y civiles sepan mirar más allá de los propios confines, de sus límites, de su espacio, de su metro cuadrado o su kilómetro cuadrado, de las propias comunidades, para cuidar el conjunto, tener la mirada de bien común. La paz se construye en la medida en que todos trabajemos por el bien común. Dice así que, por ejemplo, hay temas que se requieren un diálogo universal, un diálogo de todos los líderes religiosos y civiles. Por ejemplo, en el caso de los religiosos, hay temas que son muy importantes, como el olvido de Dios, la ausencia de Dios, el no tomar en cuenta la ética cristiana, la ética religiosa que guía la conducta de las personas. Ese es un tema muy importante para todos los líderes religiosos y civiles. O el tema de la tragedia del hambre, de la custodia de la creación, tema tan central en el pensamiento del Papa Francisco, el tema del enfrentamiento entre diferentes sectores, facciones de un partido. ¿Cuánto no necesitamos ese diálogo sobre esos temas? ¿Cuánto entonces necesitamos encontrarnos para que haya realmente la oportunidad, la actitud para el diálogo? El Papa nos invita y nos recalca que el diálogo es el oxígeno de la paz.
Y esos temas son comunes a las religiones. El olvido de Dios, cada uno en sus creencias está exhortando a sus correligionarios a que no se olviden de Dios, a que tengan presente también de manifestar esa fe en Dios a través de su comportamiento, de la rectitud de la propia vida, también de la vida espiritual. Otros temas como lo del hambre, la pobreza, la paz misma. El Papa allí propone que esos temas son de la humanidad, independiente de la convicción religiosa que se tenga. Esos temas constituyen puntos de encuentro, puntos de unión, para reflexionar cada uno desde su orilla en esos grandes temas que atañen al género humano, a la humanidad entera, y que son anhelos profundos en el ser humano, que son resortes profundos en la antropología de todas las personas, sin reparar en sus convicciones religiosas. El Papa exhortó a elegir el camino del encuentro y a rechazar el del enfrentamiento. Hay muchas facciones musulmanas que, como hemos comentado, son extremistas, fanáticos, fundamentalistas, que siempre predican y actúan de manera que el que no sea musulmán es enemigo. Son los que alientan el terrorismo del que tiene tan mala fama el Islam, y es injustificado porque son una minoría. La gran mayoría quieren la paz, quieren vivir tranquilos, quieren una sana convivencia, pero sin embargo hay un grupo proporcionalmente pequeño dentro del mundo del Islam que quieren la confrontación, que quieren la violencia, y que termina eso en terrorismo. Los demás tranquilos musulmanes se llevan la mala fama de ser terroristas cuando lo que están viviendo y predicando es todo lo contrario.
Y dice el Papa, no puede haber diálogo sin una palabra, la segunda palabra de las tres que mencionó, la palabra encuentro, que precisamente en Bahrein nos hemos encontrado y muchas veces he sentido emerger el deseo de que aumenten los encuentros entre cristianos y musulmanes, que se construyan relaciones más fuertes, que se preocupen más los unos de los otros. Interesante eso, que nos preocupemos más los unos de los otros. Esto entre cristianos y musulmanes, pero ¿qué podemos decir entre los que estamos en una corriente u otra? Los que votaron por Petro y los que no votaron por Petro. Es importante también que allí movamos nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestro pensamiento en esa dirección para construir la paz, para que podamos avanzar en ese desarrollo de nuestro país. Dice entonces el Papa también que en Bahrein, como se hace en Oriente, las personas se llevan la mano al corazón cuando saludan a alguien. Yo también lo hice para dar espacio dentro de mí a quien encontraba, porque sin acogida el diálogo queda vacío, aparente, permanece cuestión de ideas y no de realidad. Mira, un gesto sencillo que puede parecer común, pero que tiene un significado muy importante. Poner la mano sobre el corazón para dar espacio dentro de mí a la persona con la que me encuentro. Interesante. Un gesto que parece fácil, pero que si tiene todo el significado nos va a permitir. Y entonces es un símbolo de acogida. El diálogo, el encuentro requiere la acogida. ¿Qué es lo que aplica el Papa Francisco cuando nos habla precisamente de los migrantes? Cuando nosotros encontramos a los migrantes, un elemento muy importante es la acogida, porque es la forma de reconocer en ellos la persona de Jesús, que se sientan acogidos porque son hermanos, porque somos hermanos en Jesús.
Es interesante esa insistencia del Papa que dice que sin acogida el diálogo queda vacío, se queda en lo teórico, solo en las ideas y no en la realidad. Esa segunda palabra que se vincula con la primera, el encuentro es el que hace posible a través de la acogida el diálogo. Ahí nos va dando el Papa esos consejos de las tres palabras, diálogo, encuentro y camino. Dice, entre los muchos encuentros pienso en el del querido hermano, el gran imán Al-Azhar. Querido hermano, reitera el Papa, y con los jóvenes de la Escuela del Sagrado Corazón, estudiantes que nos han dado una gran enseñanza. Estudian juntos cristianos y musulmanes. Es necesario conocerse desde jóvenes, adolescentes, niños, para que el encuentro fraterno prevalezca sobre las divisiones ideológicas. El papel de la educación es clave en este encuentro de culturas, en este encuentro de religiones. Si desde pequeños y jóvenes se orientan a los muchachos a acoger al que piensa diferente, al que cree diferente, pues este mundo sería bastante distinto.
Mira que es interesante que la Escuela del Sagrado Corazón, hablando ahorita de que el corazón, el gesto de llevar la mano al corazón es una manera de abrir la acogida, abrir espacio para el otro. Esta Escuela del Sagrado Corazón que tú anotabas ahorita, retomando lo que dice el Papa, que la organizó Sor Rosalind y que ha llevado la escuela también, dice el Papa, a los chicos que han participado, les agradece tanto con los discursos, con las oraciones, el baile, el canto. Dice, todo eso que vivió allá le pareció maravilloso y lo recuerda muy bien. Pero también viene la otra parte. Así como está el trabajo de los niños, de los jóvenes, que como tú notas, es muy importante. Los niños no saben el tema de las ideologías, no se preocupan por eso. Dialogan con los otros niños, juegan con los otros niños, pero en la medida en que los adultos los inculcamos en ideas de oposición, pues va ocurriendo lo que ocurre con frecuencia. Pero está el otro punto, están con los niños y los jóvenes, pero también el otro encuentro que tuvo con el Consejo Musulmán de Ancianos, que es una organización internacional que se organizó precisamente entre las dos corrientes, los sunitas y los chiitas, y que promueve las buenas relaciones entre las comunidades islámicas en nombre del respeto, de la moderación y de la paz, y que se opone ese Consejo Musulmán de Ancianos al integrismo y a la violencia de esas corrientes musulmanas que son radicales, que son violentas y que anotábamos ahora, que anotabas tú, Hans, que tuvieron, por ejemplo, que ver con el tema de las torres de Nueva York. El encuentro es fundamental y dentro del encuentro, la acogida. Y así nos va llevando entonces el Papa Francisco hacia la tercera palabra, el camino.
Así como hace un rato decías de la acogida y hacías alusión a lo de los migrantes, recuerden que las palabras, los verbos que el Papa usa con relación a los migrantes son acoger, integrar, promover. Acoger, proteger, promover e integrar. Y es una constante en el pensamiento de Papa Francisco, esos verbos, que no solo se aplican a los migrantes, aquí también podemos hacer una aplicación de la acogida para que el diálogo sea fructífero. En lo que nos viene contando el Papa, es importante pues hacer esos esfuerzos. Y la tercera palabra es el camino. Nos está invitando a tener actitudes interesantes con relación a los demás, y en este caso a los musulmanes. Eran el diálogo, el encuentro, que implica acogida, y ahora nos habla del camino. Dice la tercera palabra, camino. El viaje en Bahrein no hay que verlo como un episodio aislado, forma parte de un recorrido inaugurado por San Juan Pablo II cuando viajó a Marruecos. Así, la primera visita de un papa a Bahrein ha representado un nuevo paso en el camino entre creyentes cristianos y musulmanes. No para confundirnos o aguar la fe. No, el diálogo no desvirtúa, sino para construir alianzas fraternas en el nombre del padre Abraham, que fue peregrino en la tierra bajo la mirada misericordiosa del único Dios del cielo, Dios de la paz. Por eso el lema del viaje era paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Y por qué digo que el diálogo no desvirtúa? Porque para dialogar es necesario tener identidad propia. Se debe partir de la propia identidad. Si tú no tienes identidad, tú no puedes dialogar, porque no entiendes ni siquiera tú qué eres. Para que un diálogo sea bueno, se debe partir siempre de la propia identidad, ser conscientes de la propia identidad, y así se puede dialogar. Qué interesante esta enseñanza del Papa.
Y clave, clave, porque a veces se piensa que cuando hay un diálogo se trata de disminuir, de dejar de creer, de aceptar totalmente lo del otro, olvidarme de lo mío. No, no, no. Se trata precisamente de a partir de lo que yo creo, de lo que yo valoro, de lo que yo hago, de lo que vivo, dialogar con el hermano, porque él también tiene unas creencias, tiene una manera de ver las cosas, tiene una manera de actuar. Y entonces, respetándonos mutuamente, escuchándonos uno y otro con acogida, con encuentro, podemos entonces en ese diálogo hacer ese camino, que no es el primer momento que se logra el acuerdo, sino que poco a poco, empezando por reconocernos, por aceptar que el otro piense distinto, por aceptar que el otro tenga una idea diferente de la mía respecto a una determinada situación, es como podemos ir construyendo entonces el camino que nos va a conducir al encuentro más profundo, al establecer unos puntos de acuerdo, al encontrar aquello que nos une y no tanto lo que nos divide, sino lo que nos permite avanzar juntos. Es también otra experiencia como se está desarrollando en la Iglesia Católica el tema de la sinodalidad. Para poder caminar juntos tenemos que reconocer que somos diferentes, que pensamos diferente, que sentimos diferente, pero que eso no nos aparta, sino que eso es una invitación precisamente que podamos, mediante el diálogo, unir esfuerzos, unir propósitos, unir camino para avanzar juntos en la misma dirección y construir una sociedad mejor del que tenemos actualmente.
Diálogo, encuentro y camino en Bahrein se realizaron también entre los cristianos, nos dice el Papa. Por ejemplo, el primer encuentro, de hecho, fue ecuménico, de oración por la paz, con el querido patriarca y hermano Bartolomé, que es de la Iglesia Ortodoxa, y con los hermanos y hermanas de varias confesiones y ritos. Tuvo lugar en la catedral dedicada a Nuestra Señora de Arabia, cuya estructura evoca una tienda, esa en la que, según la Biblia, Dios encontraba a Moisés en el desierto a lo largo del camino. Los hermanos y las hermanas en la fe que he encontrado en Bahrein viven realmente en camino. La mayor parte son trabajadores inmigrantes que, lejos de casa, encuentran sus raíces en el pueblo de Dios y su familia en la gran familia de la Iglesia. Es maravilloso ver estos migrantes filipinos, indios y de otros lugares, cristianos que se reúnen y se apoyan en la fe y van adelante con alegría en la certeza de que la esperanza de Dios no decepciona, como nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 5. En la reunión con los pastores, los consagrados y las consagradas, los agentes pastorales, y en la festiva y conmovedora misa celebrada en el estadio, con muchos fieles procedentes también de otros países del Golfo, llevé el afecto de toda la Iglesia. Este ha sido el viaje.
Tuve la ocasión de ver por televisión la visita del Papa a esta catedral de Nuestra Señora de Arabia, con una imagen de la Virgen de Arabia realmente espectacular. Bellísima, qué hermosura de imagen. Tienen varias capillas, es una como dicen aquí muy bien, el Papa dice una estructura de boca, una tienda, es una planta octogonal y tiene varias capillas. Entonces, muy hermosa, bellísima, y la celebración realmente fue interesante. Se puede ver, lo que a alguno le interesa, Vatican News tiene la grabación de ese evento, de ese encuentro, y como les digo, solamente con ver la imagen de Nuestra Señora de Arabia, pues tiene una visión uno maravillosa, porque es una imagen realmente espectacular, maravillosa. Y como anota ahí el Papa Francisco en su comentario en la audiencia, es interesante que Bahrein, como hemos dicho ya, es un pueblo pequeño, es un reino pequeño de muchas islas, pero es un reino que hay bastante actividad. Entonces vienen muchas personas de otros países a encontrarse allí. Entonces esos cristianos que están ahí no son solamente de Bahrein, sino que son de diferentes países, como tú has comentado, Hans, anotando lo que el Papa señala. Y por eso entonces él dice y destacó fundamentalmente ese encuentro en la catedral, también lo que hubo en los otros encuentros, pero particularmente este encuentro en la familia cristiana, digamos, ecuménico, y tiene entonces elementos muy interesantes que tiene que ver. Y el otro que también menciona, aunque más rápidamente, fue la misa que se celebró en el estadio en Bahrein. una fiesta muy interesante, una celebración muy festiva, muy alegre, con danzas, con flores, con, bueno, maravilloso. Entonces, esa experiencia de encuentro, de ese camino, también tiene momentos de celebración que son muy importantes, como puede ser en el caso de la familia, después de un momento, como él dijo, de guerra, de diálogo, de encuentro, también un camino de construir en la familia cada vez más la vida, la convivencia familiar.
Y así es, y entonces el Papa dice, hoy quisiera transmitiros su alegría, los cristianos inmigrantes allí, genuina, sencilla y hermosa. Encontrándonos y rezando juntos, nos hemos sentido un corazón solo y una alma sola. Pensando en su camino, en su experiencia cotidiana de diálogo, sintámonos todos llamados a ampliar los horizontes. Por favor, corazones amplios, no corazones cerrados, duros. Abrid los corazones porque todos somos hermanos y porque esta fraternidad humana vaya más adelante. Ampliar los horizontes, ampliar los intereses y dedicarnos al conocimiento de los otros. Si tú dedicas al conocimiento de los otros, si tú te dedicas al conocimiento de los otros, nunca te sentirás amenazado. Pero si tienes miedo de los otros, tú mismo serás para ellos una amenaza. O sea, si uno no conoce a los demás, los mira con recelo, con desconfianza, los siente enemigos, pero si uno conoce a los demás, tiene confianza, hay acercamiento, hay tranquilidad. El camino de la fraternidad y de la paz necesita de todos y cada uno para continuar. Yo doy la mano, pero si del otro lado no hay otra mano, no sirve. Qué lindo, qué linda figura. Yo doy la mano, pero si del otro lado no hay otra mano, no sirve. Y termina el Papa diciendo que la Virgen nos ayude en este camino. Es interesante, el Papa cada vez que viaja, comenta en la audiencia general sus impresiones, sus experiencias, y este viaje no fue la excepción. Y lo que hemos comentado en este programa, pues han sido como las ideas principales, los sentimientos del Papa Francisco con ocasión de su viaje a Bahrein y todas las enseñanzas que nacen de esas experiencias del Papa. Cómo ha estructurado el Papa el transmitirnos su experiencia a través de esas tres palabras: diálogo, encuentro y camino. Ahí nos ha compartido lo que ha sido su viaje a Bahrein y las enseñanzas y las metáforas que usa, las del archipiélago, que son islas que si bien cada una está un poco lejos de la otra, sin embargo se acercan, decía el Papa, y hacen la unidad, que así debemos ser todos nosotros. Bueno, infortunadamente se nos termina el tiempo del programa. Agradecemos su amable sintonía y los invitamos para la próxima semana. Nos sigan acompañando en este último café con el Papa Francisco para seguir conociendo al Papa, su pensamiento y sus acciones y las invitaciones que nos hace. Mil gracias.
Recordemos los gestos que el Papa nos señala. Tocar el corazón para abrirnos al otro y poder entonces extender la mano, porque si yo extiendo mi mano y no hay otra, no hay diálogo. Gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.